Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Carta Ciudadana, miércoles 22 de marzo, iniciando una nueva jornada con actualidad, opinión, información y, por supuesto, un tremendo panel con el que vamos a estar comentando lo que han sido estos días movidos, y no me refiero al temblor que se vivió ayer acá en la zona central, sino que a las repercusiones políticas fundamentalmente que ha dejado este fallo del Tribunal Constitucional respecto a los indultos otorgados por el presidente de la República, Gabriel Boric. Y para eso nos acompaña Erika Muñoz. Erika, en la región de Valparaíso, ¿se sintió el temblor? ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo estás, Erika?
Hola Andrés, súper bien, gracias a Dios, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a mis compañeros de panel también, Claudio, Grace, y sobre todo qué rico saludar a los amigos que nos están escuchando a través de la señal de radio, de televisión ahí, los que se están conectando, así que siempre un agrado poder estar en el programa. Y sí, po, Andrés, se sintió, ayer fue un susto y un susto grande. Yo no le tengo mucho miedo a los temblores, ¿eh? Vivo en un país sísmico, he vivido algunos terremotos, así que yo no le tengo miedo. O sea, no le tengo miedo así como para salir arrancando, pero lógico que te da como el dolor de guatita, cómo esto va a seguir. Y claro, el temblor de ayer fue esa sensación que tuvimos acá en el año 2010, cuando parte el terremoto en el año 2010, partió un poco como el temblor de ayer, como despacito, como más fuerte y como que no para, pues, como que esto sigue, sigue. Nosotros nos fuimos, tenemos la costumbre, yo estaba con mi nuera y mi nieta tomó en brazos a la bebé, o sea, perdón, mi nuera tomó en brazos a mi nieta a la bebé y nos fuimos a poner en el dintel de la puerta y se me cayeron cosas en el segundo piso, así de fuerte. Los vasos que estaban dentro del mueble se corrieron, de hecho yo abrí después las puertas, tuvimos que correrlos con las manos hacia adentro porque se desplazaron un poco y se me cayeron algunas cosas en el segundo piso, adornos, cosas que tenía. Entonces ahí yo me doy cuenta que no es tan un movimiento con una intensidad tan leve como se dijo. Así que no, fuerte, Andrés,
Sí,
fuerte
la
el temblor.
información oficial habló de 5,6 grados en la escala de Richter y su origen fue en la comuna de Melipilla. Melipilla que
Sí, claro.
kilómetros más, kilómetros menos, no está muy lejos de Valparaíso ni tampoco de Santiago. Así que, bueno, la percepción que se siente, la llamada escala de Mercalli tiende a variar porque se tiende a sentir más fuerte de lo que realmente se gradúa luego por el Centro Sismológico Nacional. Pero yo tengo la duda si en Talca se sintió este sismo, y para eso nos va a contar, y por supuesto le damos la bienvenida, Grace Salazar. ¿Cómo estás, Grace?
Hola Andrés, oye, qué rico estar con la Erika y Claudio también, un panel distinto de los días miércoles, que es mi día habitual, así que me he grabado. Mira, yo aquí en la séptima ni supimos del temblor, yo me enteré por las redes sociales y porque de repente estaba viendo las noticias a la hora del almuerzo y la conmoción de lo que pasaba en La Moneda, que abrieron las puertas y que salieron los
Claro.
funcionarios y a la gente como que la agarró en la calle, pero 5.6 no alcanza a ser un temblor de mediana intensidad para los chilenos, ¿ah? De 7.3 para arriba, como que uno va a decir, oye, aquí la cosa está más fuerte, ¿para qué decirlo? Acuérdense que nosotros fuimos epicentro acá a 10, así que de terremoto fuerte sabemos aquí en la séptima. Así que, mira, ni supimos, pero la verdad es que acá los maulinos, con más de menos de 6, 6.5, ni nos movemos de nuestro escritorio. Estamos como curtidos. Más temblor causó el Tribunal Constitucional de encuentro, así que cuando quieras le damos paso a eso.
Ya vamos a estar hablando de eso, pero antes permítanme saludar a Claudio Salinas, director ejecutivo de la coordinadora que también se suma a este panel de día miércoles. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo se vivió el temblor? Entiendo desde la región metropolitana. Hace tiempo no teníamos un remezón que nos moviera el piso, por así decirlo, durante tantos meses acá, al menos en la zona central de nuestro país.
Al menos con escala de Mercalli hace mucho tiempo, no se nos movía tanto el piso. Pero bien, ¿qué tal Erika? ¿Qué tal Grace? Oye, sí, pues se movió bastante. Yo estaba en un octavo piso, y además venía saliendo de la radio. Estaba en la radio, una radio amiga de la radio de Agricultura, que además se viralizó mucho porque yo iba saliendo, después entró el tema de deporte y estaba el Pato Yáñez, que salió arrancando del panel. O sea, yo me salvé un par de minutos y no me hubiese tocado a mí adentro el panel en el programa.
¿Y has arrancado, Claudio Salinas, o no?
No, yo mantengo la calma. Yo comparto lo que veréis. O sea, sobre 7 grados, 7 recién nos empieza a preocupar, a mover. Ahora, ojo, pasó esto y yo me comienzo como a comunicar con los cercanos, que sí, las líneas caídas.
Sí.
Las líneas caídas, o sea, sí. Solamente funcionaba WhatsApp, pero las líneas de las redes móviles caían y 5 puntos tanto. O sea, no me quiero imaginar un terremoto, colapsa todo rápidamente. Así que yo creo que es un tremendo desafío y yo tengo, sabemos que en Chile tiembla y hay un terremoto cada día de 15 años, pero yo creo que ya no podemos tener más males con este presidente y además que nos toque un terremoto. O sea, imagínate un terremoto con Boric, lo dramático que eso sería, así que ojalá que no ocurra eso.
Oye, Andrés, espérate. Yo quiero decir algo, porque mira, yo les digo, no, es que es fuerte, que la sensación y la Grace, no, nada. Y Claudio, no, nada, así como una raya en el agua. Espérate, entonces, ¿por qué no sé si vieron ayer? Pero ¿por qué si ni se sintió, si nadie ni se preocupó? Primero teníamos la como muy bien dice Claudio, teníamos las líneas caídas, fue muy difícil comunicarse a otras regiones donde también se sintió, como por ejemplo, nosotros, mi nuera tiene familia en Rancagua, la sexta región, y le costó mucho comunicarse con su abuela porque las redes estaban caídas. ¿Y por qué entonces en la televisión inmediatamente, en estos avances que dan, que último minuto, estos noticieros como cortitos que hacen de último minuto, la gente salió a las calles, entrevistaron gente en la calle porque salieron acá en la quinta región, la gente del Congreso
bajó. Porque no tienen nada más que informar.
No me refiero a eso, no me refiero a lo que informó la televisión, sino que me refiero a que informaron lo que pasó.
Lo que pasó, la gente se preocupó.
Justamente, si hubiese sido tan simple o tan, que se hubiese escuchado tan, o sea, se hubiese sentido tan suave, normalmente pasan temblores y pasan inadvertidos, más allá que uno lo ve en las redes sociales, pero ahora no, ojo, la gente salió a las calles y la gente estaba temerosa porque la sensación, yo no estoy diciendo que la intensidad... que estén mintiendo, lo que digo es que la sensación fue que la intensidad era mayor,
porque sí, al igual ¿por que usted dice,
no me muevo, pero hoy día, o sea, ayer sí, tendía a ir, esto no va a parar, me voy a la puerta, abro la puerta, no sé qué, entonces la sensación del temblor fue un poco más intensa.
Un déjà vu en el 2010.
Ahora, sí, son dos factores. Uno, que hubo mucho ruido, ¿ya? El sismo fue a poca profundidad, entonces se movió harto la cosa. No fue tan fuerte, pero en escala de Richter, pero en Mercalli, que la sensación, el daño, el movimiento, claro, fue más alto seguramente. Y tres, porque al chileno le gusta hacerse notar. En Chile no hay nadie que no llame al pariente porque tembló. ¿Sabes que no pasó nada? Pero, oye, ¿y tú llamaste porque tembló? Ya, pero no pasó nada. Sí, pero igual hay que saber cómo están los hijos, el abuelo. Y, oye, y a la gente, por ejemplo, lo que cuenta Claudio, el Pato Yáñez salió corriendo. Yo tengo una hija, somos 5, bueno, van los nietos, pero 5 grandes. 4, ni nos movemos. Yo para el terremoto me levanté porque mi marido me dijo, ya, esta cuestión no se apaga, así que vamos y paremos, ¿no? Pero tengo una hija que no alcanza a moverse y sale corriendo. Corre, ella corre. No me pregunte para dónde corre. Y yo le digo, Anto, no corras, porque en todos lados se está temblando. O sea, no hay parte donde tú te vayas a quedar por correr. O sea, igual mucha gente reacciona sin real temor, sino más bien porque es emocional. Pero como te digo, en lo personal, yo que viví el del 85, ¿ya? San Antonio, donde ahí sí que la cosa fue grave. El del 2010. ¿Fíjate? Terremoto ha pasado en Chile y nosotros tenemos una gran suerte. O sea, por ejemplo, un temblor como este en algunos países con construcción superficial termina con daños estructurales graves. O se les cae algo. Nosotros somos un país sísmico, estamos preparados y somos un país seguro. Incluso para la catástrofe del 2010, que en algunos aspectos fue negligencia por el tema del tsunami mal llevado, yo creo que fuimos un país que respondió bien a la emergencia, porque, ojo, fue de 9 el terremoto, no de 5, el doble de esto. Y fíjate que nuestro país, obviamente sin pasar por arriba del dolor de toda la gente que perdió familia, que yo creo que una vida es impagable, pero de todas maneras como país respondimos bien. O sea, miremos hace pocos días Turquía lo que pasó. Ya con eso muestra un botón, digamos. Por eso que uno de repente tiende a bajar el perfil.
Tiene razón la Grace. Solo hacer para las personas que se van integrando a la transmisión del programa y que escucharon que somos un país seguro, lo que dijo la Grace, ojo, hacemos la diferencia. Somos un país seguro en temas sísmicos, solamente, porque en delincuencia, seguridad, cero. Somos uno de los países más inseguros. Estamos subiendo y subiendo en la escala de los países
inseguros. Segundo terrorismo en Latinoamérica.
Sí. Y terrorismo en Latinoamérica. En así que, ojo, no es que seamos un país seguro en lo que nosotros quisiéramos serlo, sino solo en lo sísmico.
Bueno, vamos a eso, a propósito de este rechazo a los requerimientos que hizo el Tribunal Constitucional respecto a los indultos otorgados por el presidente de la República, Gabriel Boric. Pero antes, quiero tomarme unos minutos, porque acá lo que estamos haciendo es comunicando, estamos haciendo radio, y eso también conlleva una responsabilidad, y creo que no podemos dejar de escandalizarnos ante situaciones que son del todo... dramáticas, terribles, y ahí quiero comenzar contigo, Erika, y me refiero a lo que sucedió el día de ayer en la región de Valparaíso, porque al menos en 15 colegios fueron suspendidas las clases por temor a un narco funeral del Ñaju, y no tan solo eso, sino que también en una universidad, además de jardines infantiles, un hombre que precisamente fue acribillado en la vía pública, imagínense dónde, frente a un establecimiento educacional. No tan solo se suspendieron las clases, hubo calles cortadas, hubo balaceras, es decir, Valparaíso, por un narco funeral, el día de ayer estuvo prácticamente paralizado. No sé qué opinas tú, Erika, eres de la región, muchos años también trabajando en el tema de educación. ¿Qué te parece? Y lo comento porque creo que cuando nos dejamos de escandalizar por este tipo de cosas, es importante el tema político del Tribunal Constitucional. Es importante lo que está haciendo el presidente Boric en materia de, bueno, las reformas tributarias, reforma de pensiones, etcétera, pero yo creo que esto no nos puede dejar de escandalizar, porque cuando se normaliza, bueno, las consecuencias están a la vista, y en la región tenemos muy buenos ejemplos de aquello. No sé qué opinas, Erika, cómo se vivió en la región esta situación, porque también el derecho a la educación está acá bien presente.
Mira, me parece tremendo, tal como tú lo decías, ¿cierto? Introducías el tema, esta fue una persona que murió frente a un establecimiento educacional, o sea, partamos por ahí, y el día de ayer fue caótico, tanto es así que las personas que trabajan cercanas al radio por donde iba a pasar el funeral y toques, prácticamente todo el centro de Valparaíso, las personas estaban aterrorizadas en los horarios de salida. De hecho, yo hablé con algunas personas y me decían, no, es que el funeral es a las 4, ya, pero y tú igual, tú sales a las 5:30, no, pero es que entre las 4 y las 7 nadie va a poder andar en la calle, porque yo quiero contarles para las personas que nunca han vivido o presenciado un funeral narco, como se le dice, que es tremendo, tremendo, o sea, no te cruces por delante, porque van autos, camionetas, micro, y bueno, autobuses le llaman ustedes en otra región, aquí nosotros le llamamos micro, y la gente colgada en las ventanas, niños, jóvenes, encapuchados, con armas en mano, y van arremetiendo hacia adelante. De hecho, ellos normalmente se toman las dos pistas, por ejemplo, si por donde ellos van bajando hay una pista de, ¿cierto?, que va hacia la derecha y la otra izquierda, contraria, ellos se toman las dos pistas en la dirección en las que van. Y si vienen auto o locomoción colectiva, se tienen que subir a las veredas. Así, a ese nivel. Ellos llevan gente adelante, o al menos así se vivió, gente adelante, dirigiendo el tránsito, peleando con los choferes de la locomoción colectiva si no se corren. Y la gente común y corriente, el ciudadano de a pie que sale del trabajo, que salió a comprar, que salió a hacer algún trámite, sufre mucho temor. Esa es la sensación. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, más allá de, como dice Andrés, es imposible. Yo creo que es una cuestión de sentido común que no podemos normalizar una situación como esta. Yo viví en Valparaíso toda mi vida, chiquillos, toda mi vida. Yo creo que soy mayor que todos ustedes, tengo 52 años, o sea, 51, voy a cumplir 52, me estoy apurando, tengo 51. Viví siempre en Valparaíso, yo soy nacida, criada y fabricada en el Cerro Playa Ancha, estudié en el Cerro Playa Ancha, la básica, estudié en el Liceo Comercial de Valparaíso, que es en la Avenida Argentina, en la enseñanza media. Viví siempre en Valparaíso, y nosotros nunca presenciamos ese tipo de cosas, jamás, ni en los peores momentos pensamos que se iba a vivir una cosa así, siendo que habían ciertas poblaciones en Valparaíso reconocidas por ser un poco más violenta, donde había a lo mejor más delincuencia y todo, pero nunca a ese nivel. Era como que estaba, como que todo ese ambiente se vivía dentro de esa población. Hoy día no. Hoy día eso se exteriorizó, se tomó las calles. De hecho, conversaba con una persona que me decía, yo aterrorizada ayer, me dijo, y salí del trabajo, y iban pasando por la calle, y al final Carabinero no hace nada. Y mi pregunta, yo la miré y le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo Carabineros no hacen nada? ¿Qué va a hacer Carabinero? ¿Qué facultad tiene Carabineros? Si nosotros sabemos que, si bien es cierto, en papel, Carabineros de Chile tiene facultades sobre ese tipo de cosas, eso es la teoría, porque en la práctica no la tienen. Siempre salen para atrás quien quiera poner el orden, en este caso Carabineros, las policías, porque además incluso hasta la justicia después se va en contra de ellos. Entonces, más allá que mirar y onda como resguardar un poco la figura de Carabineros, resguardar un poco el cortejo para que no se generara mayor desmanes, pero sí, yo creo que lo que no debemos normalizar es la sensación de temor que vivimos los ciudadanos que están en ese en los alrededores donde se vive un funeral narco. Bueno, Grace, en el cual a lo legal, ella es dentro de este panel experta en el tema legal, a mí me gustaría, Andrés, que legalmente se pudiesen impedir estas cosas o reducir al mínimo el impacto que tienen. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esa es la pregunta que nos hacíamos con las personas que conversábamos por lo que pasó ayer. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué puede hacer la justicia frente a hechos como este? Porque deben haber, o sea, deben haber herramientas legales, porque esto se sabe de antes. Porque Andrés acaba de decir, murió frente a un colegio y todo. Entonces, todos estábamos claros que todos esos colegios alrededor, los jardines infantiles, pónganse en el lugar ustedes, los que nos están escuchando y quienes están en el panel, me parece solo Grace, no sé si, me parece que Claudio no es papá, pero Grace y yo que somos mamá, le pedimos a quienes nos están escuchando, pónganse en el lugar ustedes de la mamá que trabaja, por ejemplo, y que tiene que llevar al niño al jardín, lo tiene que llevar porque su vida, cierto, laboral, se tiene que desarrollar de manera normal, y resulta que el jardín le avisa que al otro día va a mantenerse cerrado por miedo a lo que está pasando, a lo que viene, que fue lo que pasó con los colegios, en las universidades. Entonces, ¿cómo se puede parar? No solamente en el momento del funeral, a las 4 de la tarde, la vía pública, no. ¿Cómo se paraliza la vida de todas las personas que están involucradas, incluso en los establecimientos educacionales, donde ya se perdió el derecho a la educación? Porque por un funeral avisado, chuta, es mayor el derecho a la seguridad, po. Sí, pues yo no quiero que le pasen a mi hijo, entonces qué bueno que el colegio no va a tener clase, pero ¿qué pasa con esos papás que tienen que mandar los hijos al colegio porque trabajan y no tienen quien los cuide en la casa?
Voy contigo, al tiro, Grace, pero quiero conocer la opinión de Claudio, porque a esto se agrega, bueno, una nueva situación, que son las declaraciones del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, porque precisamente le indicó que es una buena decisión que un establecimiento diga voy a suspender las clases, con recuperación probablemente, un día en que hay un fenómeno en una población que puede ser y poner en riesgo a los estudiantes.
Ya, pero,
declaraciones, o sea, textuales del ministro de Educación. Ya hay algunos diputados, algunas bancadas que están anunciando una interpelación contra el ministro por este tipo de declaraciones. ¿Cómo lo ve Claudio Salinas, tu análisis del hecho y, por supuesto, las declaraciones del ministro?
Bueno, por supuesto que esto es grave, Andrés. Porque aquí, en definitiva, lo que estamos viviendo es una falta de Estado, ¿ya? El Estado no está llegando en muchos aspectos hoy día en la sociedad. Pero en materia de seguridad, que es uno de los temas que más les preocupa a todos los chilenos, el Estado no llega. El Estado es incapaz de poder garantizar seguridad a los niños para que puedan ejercer la educación en las comunidades educativas. El Estado es incapaz de poder tomar el control de algunas poblaciones, de algunas villas que están tomadas por el narcotráfico, por la delincuencia. El Estado es incapaz de poder recuperar terrenos que han sido tomados de forma ilegal por personas que muchas veces es su segunda o tercera vivienda. Y por tanto, hay una sensación de que yo puedo en Chile hacer lo que quiera y la consecuencia es cero. No hay consecuencia de mi acto. Aquí los que están pagando son los pobres víctimas de esta, que somos todos los ciudadanos, que al final del día estamos de brazos cruzados frente a una actividad de parte del Estado en esta materia. Por tanto, yo creo que aquí es fundamental que la autoridad no solamente lo sea, sino que también lo parezca. Y en ese sentido, hay que retomar con mayor fuerza la autoridad en nuestro país. De aquí tenemos un serio problema, porque hoy día quienes ostentan los cargos, las más altas autoridades de nuestro país, que es el presidente de la República, que son los ministros, qué sé yo, muchas veces fueron justamente ellos quienes desacreditaron, quienes chaquetearon la autoridad de nuestro país. Por un lado, quitándole el respeto que se les debe dar a los padres y a los apoderados, a los profesores en las salas de clase, a los carabineros. Recordemos que el símbolo del estallido social fue un perro matapacos, que no tenía ningún problema en poder mover personas que hoy día ostentan cargo en este gobierno. Por tanto, han sido ellos principalmente quienes se han dedicado a desprestigiar a la autoridad de este país. Entonces, No podemos borrar con el codo de un día para otro, pretender que aquí nada ha pasado y el día siguiente no hay consecuencias prácticas de esto. No podemos, si cuando fueron parlamentarios votaron todo en contra de la ley interricada, en contra de la ley del tema de bomberos, qué sé yo, hoy día pretender que se recupere la autoridad lo antes posible. Lo mismo pasa el tema del sexto retiro. No pueden pretender, si hicieron una campaña en base a los retiros, hoy día decir que están en contra de los retiros, por más malo que sea, y coincidimos quizás hoy día con ellos en eso. Por tanto, aquí hay una pésima señal que sea de parte del gobierno. Por tanto, ante la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, esperemos que el gobierno tome medidas oportunas en esta materia. ¿Cómo lo puede hacer? Uno, impulsando las leyes en materia de seguridad que están tramitando en el Congreso. Muchas leyes están hace bastante tiempo paralizadas. En segundo lugar, que exista un real apoyo a las policías. Oye, es impresentable que atropelle a un carabinero, que el general director de carabineros, acto seguido, solicite ayuda a los carabineros. No estaba haciendo ningún tipo de declaración política, estaba solicitando mayor ayuda a los carabineros, y que al día siguiente la ministra del Interior cite al general director de carabineros a pedir explicaciones a la Moneda. Todo el mundo estaba perfectamente
consciente. Ya, pero no nos vayamos tanto del tema, porque si no, no alcanzamos a opinar todo.
Ya, pero deja terminar. Todo el mundo estaba consciente.
Muy lejos del tema.
Todo el mundo estaba consciente que carabineros, el general director de carabineros puede, o que la ministra está bajo la subordinación de él. Por tanto, yo creo que aquí el tema de fondo es que mientras no exista una buena conducción de parte del gobierno en materia de seguridad, esto va a seguir pasando sin como lo estamos viendo en todos lados. En definitiva, vamos a estar todos los ciudadanos de la excusa.
Voy contigo, Grace, y te pongo un tema. ¿Es solo responsabilidad del gobierno? Porque recordemos que un sector político de oposición declaró que la mesa de seguridad estaba muerta y se bajó de la mesa y nunca más se quiso sentar a conversar. Entonces, ¿cuánta responsabilidad le cabe al gobierno, pero también a un sector político que hoy se ubica en la oposición?
Oye, ¿me sacaste la reunión?
Estas leyes, esta mesa de seguridad que nunca más funcionó y las medidas quedaron ahí. No sé cómo lo ves, Grace.
Ya, voy a tratar de opinar breve, pero realmente para que no nos vayamos tanto del tema. Mira, de primero, aquí la solución no está en dictar más leyes, ni en que el ministro de Educación salga a decir, perdónenme lo coloquial, tonteras como la que dijo. Aquí la seguridad en esta situación está en manos del delegado presidencial. El delegado presidencial tiene obligaciones, y una de esas obligaciones es que ante la ocupación del espacio público, por cualquier tipo de manifestación, sea esto un funeral, sea una protesta o lo que sea, y con antelación, si sabe que esto puede ser inseguro, debe obligatoriamente citar al comité de seguridad, llamar al jefe de zona de carabineros, establecer un cordón de seguridad y prohibir que se ocupe indebidamente el espacio público, aunque se trate de un funeral. Entonces, a mí no me parece de ninguna forma justificable que alguien diga, mire, voy a suspender las clases porque hay un narco funeral. O sea, perdónenme, pero eso es impensable en un Estado de Derecho. Era impensable en nuestro país y es el colmo que este gobierno inoperante no sea capaz de llamar a los representantes del Ejecutivo para que tomen fuerza en el asunto. Porque perdónenme, y voy a hacer un parangón que aunque les va a sonar ridículo, es la realidad de todos los días. Hay un partido de alta convocatoria pública y tenemos desplegados a la fuerza especiales, a todos los carabineros que se pueden, vallas papales, recursos fiscales, para que juegue la Chile con el Colo-Colo con la Católica o no sé quién más. Pero cuando hay anunciado un narco funeral, se cierran con 15 colegios y una universidad, a mí me parece que aquí alguien tiene que poner la cabeza. Porque no puede ser que naturalicemos esto. Imagínate que un ministro de Estado sale diciendo, está perfecto cerrar los colegios por seguridad. Es decir, avalando la ineficacia de los demás estamentos del gobierno. Me parece el colmo que el presidente esté dando declaraciones por tonteras de repente y que no mande a su subalterno a tomar medidas drásticas en un caso como este. Y eso además voy a decir porque quiero pasar al tema del Tribunal Constitucional, porque a este paso no vamos a llegar.
Sí, lo vamos a comentar, pero creo que la Erika tenía un tema pendiente, Erika, que querías comentar.
No, solo sumarme a lo que decía, comentaba el Claudio y la Grace. Pero yo solo quiero hacer mención a lo insólito de las declaraciones del ministro. Yo, mira, no tengo nada en contra del ministro como persona, me he reunido por la organización de padres y apoderados que yo presido, nos reunimos con el ministro por el tema de los computadores y todo ese, yo no tengo nada en contra del ministro. Creo que tiene la intención de hacer bien la pega, pero no puede ser políticamente aceptable, y no voy a decir correcto, voy a decir aceptable, que un ministro de Estado que tenga la responsabilidad de la educación de nuestros hijos pueda salir diciendo qué bueno que se hayan cerrado los colegios como una manera de prevención. O sea, lo que el ministro nos está diciendo, en el fondo, que es el ministro de Educación, ataquemos el síntoma y dejemos que la enfermedad avance. Ataquemos el síntoma nomás. Y el síntoma se ataca cerrando los colegios. O sea, es insólito que él esté de acuerdo con que los colegios sean cerrados cuando ellos mismos, hace unos meses atrás, reconocieron como gobierno, el presidente Boric y su gobierno, reconoció el error que habían cometido de mantener la idea de los colegios cerrados en la pandemia. El daño que se había hecho a la educación. Lo hicieron el mea culpa. Y hoy día el ministro sale diciendo, ah, qué bueno que se pueda solucionar cerrando colegios, parafraseando lo que él dijo, porque en el fondo ese es el sentido, es insólito, pero es inaceptable. Yo creo que, como dice la Grace, alguien que le ponga el cascabel al gato, por favor. Tenemos, y hago un llamado público, me tomo de la pantalla, va a ser un llamado público a los legisladores. Tenemos nosotros hoy día legisladores, tenemos diputados y senadores que pueden tomar esto en sus manos e interpelar al ministro por una declaración totalmente fuera de lugar. Y vuelvo a repetir lo mismo, no estoy hablando solo de contenidos académicos, no estoy hablando solamente de lo que le vamos a entregar en matemática o lenguaje a un niño. Estoy hablando de cómo miles de familias en esos 15 establecimientos, incluido colegios y jardines infantiles, tuvieron que modificar su vida porque sus hijos no iban al colegio, simplemente por un funeral. O sea, tal como dicen los chiquillos, aparte de no tener Estado de Derecho, tenemos un ministro que además, se manda, olvídate, o sea, unas declaraciones inaceptables. Ojalá alguien del gobierno, ojalá la voz del gobierno saliera en realidad aclarando un poco más el asunto.
Bueno, y pareciera ser que todo converge en la llamada crisis de seguridad, que a vista de muchos y ya no es novedad los hechos que suceden tanto en la región metropolitana como en la región de Valparaíso, y para qué hablar con el tema de la situación en la macrozona norte y la macrozona sur. Y respecto a eso, es que finalmente, y tiene mucho que ver el tema de los indultos, es que el Tribunal Constitucional rechazó los requerimientos contra los indultos otorgados por el presidente de la República, Gabriel Boric. Habían sido presentados por la oposición contra 7 de los 13 beneficios que se concedieron, incluido el del exfrentista Jorge Mateluna. Respecto al fallo, por ejemplo, el senador Walker de Demócratas dijo que era un resultado predecible por la composición del Tribunal Constitucional, y lo que supone este fallo es que finalmente se concluye que los decretos de indultos se ajustan a la Constitución y mantienen plena vigencia en todos sus efectos. Está muy deseosa por comentar Grace Salazar, tiene mucho que decir, y te agrego un tema, Grace, porque ayer lo hablábamos con Ladislao, que era que, bueno, finalmente esta es una posibilidad que tiene el presidente, resguardada por la Constitución y las leyes, y que lo más probable era que efectivamente el Tribunal Constitucional rechazara estos requerimientos, porque en definitiva se trata de una función presidencial discrecional en la que nadie más puede intervenir, porque es el presidente quien tiene esa posibilidad. Ahora, entrar a criticar los indultos pasa más allá de esta decisión, sino que tiene que ver con la figura respecto a la cual se concede. ¿Qué opinas, Grace?
Bueno, lo primero, que Walker, acuérdense que ya no es demócrata, parece que Evópoli.
Políticamente, en el Senado.
Sí. Oye, pero mira, lo que yo quiero decir aquí es que hay dos puntos que tocar en el tema del Tribunal Constitucional. Lo primero, lo extraño de cómo se resuelve esto: la presidenta del tribunal cita contra viento y marea a una convocatoria el día lunes, no hay quórum para sesionar, recuerden que hay 10 miembros del Tribunal Constitucional y el 8 son lo mínimo para sesionar, y se cita una sesión extraordinaria a las 13:30.
Sí, estamos con unos problemas de señal con la Grace, te vamos a pedir si te puedes mover, ¿no?, a algún lugar con mejor conexión. Voy contigo, Erika, ahí te recuperamos,
sí.
Grace, a ver.
Sí. No, pues lo que les quería decir, yo sé que no me escucharon, que aquí hay dos puntos importantes en este tema. Lo primero, la convocatoria que se hace por la presidenta del Tribunal Constitucional, sabiendo que no iba a haber quórum para el lunes en la mañana, lo que hace fijar, ustedes saben que mínimo para sesionar son 8, ¿ya? 8 miembros de 10. Y cita una sesión extraordinaria a la 1:30 el mismo día, llamando y convocando a todos para tener quórum. Es decir, adelanta este procedimiento y eso causa la molestia en algunos miembros. La decisión, además, no fue unánime, ¿ya? Hubo, si bien se rechazaron todos los requerimientos que estaban en distintas causas, esta no fue una decisión unánime, es decir, fue una decisión dividida del Tribunal Constitucional. Y si bien todos esperábamos, los que más o menos sabemos cómo se, qué es lo que se atacaba del requerimiento, sabíamos que era difícil que el Tribunal Constitucional criticara o dejara sin efecto estos requerimientos, ya que efectivamente es una facultad del presidente. Pero ojo, las facultades no se pueden ejercer en forma discrecional o arbitraria. Siempre tienen que ser fundadas, ¿ya? Yo no es que tenga una facultad y tenga un poder omnímodo sobre lo que decido. Tengo que hacerlo bajo el alero y amparo del Estado de Derecho. Yo creo que el momento, las personas y las decisiones que se tomaron fueron desafortunadas, especialmente en el caso Muate Luna. Y es una carga que el presidente va a tener que llevar el resto de su gobierno. Máxime ahora, cuando está otra vez en la palestra, otros indultos que están sobre la mesa, y dentro de ellos también hay gente del estallido social o de la revuelta, como le digo yo, ¿ya? Entonces, claro, el Tribunal Constitucional, por una parte, le da unos espaldarazos. Yo creo que fue lo que encontraron que hacía menos daño, pero la decisión no fue unánime. Es decir, había gente que estaba por aprobar este requerimiento. Y yo creo que esto va a tener un efecto en el gobierno, que va a hacer que van a ser más cuidadosos la próxima vez. Espero, sí, espero que ninguno de los indultados cometa otro delito, porque ahí yo creo que esto sí que da para una acusación constitucional grave por abandono de deberes. Porque no puede ser que sea el tema principal de un país en las condiciones donde estamos, donde la seguridad, la violencia, el segundo país en mayor terrorismo en Latinoamérica, esté indultando tipos que incendian, que roban, que asaltan, que matan, como Mate Luna, y todo esto es lo que participan. O sea, no puedo creer que esa es la imagen que le demos al mundo. O sea, yo te juro, que con todo esto estoy creyendo que prontamente nos vamos a quedar sin la famosa visa verde para poder entrar a muchos países que nos permitían la entrada por ser uno de los países más seguros del mundo. O sea, recuerden que hace pocos días se ventiló un juicio en Santiago en que un boliviano ingresó a Chile nada más ni nada menos que 500 kilos de cocaína al más del 90% de pureza en nuestro país. Y estamos indultando gente como esa. Eso.
Bueno, fueron finalmente 5 de los 8 miembros ministros del tribunal que votaron en contra de los requerimientos de inconstitucionalidad en los casos de Mate Luna, Castillo y Santander, y en los casos referidos a Campos, Romero, Santana y Rojas. 6 ministros estuvieron por rechazar las impugnaciones y solo 2 por aprobarlas. ¿Qué te parece, Erika, la decisión del Tribunal Constitucional? ¿Era esperable o no lo que iba a suceder? Y bueno, en definitiva, el fondo que hay en esto, que es el costo político, que yo creo que lo ha pagado y caro el gobierno respecto al tema.
Mira, yo era esperable. Yo creo que el Tribunal Constitucional, como dice la Grace, le iba a dar un espaldarazo al gobierno. Cuando tú me hablas de costo político, no sé qué tan gran costo político está pagando el gobierno. Me gustaría que pudiésemos explicarle a los auditores cuál es el costo político que está pagando el gobierno, porque ellos siguen con una agenda totalmente que va por otro carril y no lo que los chilenos necesitan, con una agenda totalmente fuera de lo que hoy día son las necesidades del pueblo. O sea, a mí el costo político del gobierno me gustaría que fuera lo hicimos mal, esto no debiéramos haberlo hecho, pero ya se hizo, como dice la Grace, vamos a tomar conciencia para más adelante y nos vamos a centrar en las necesidades de lo que el pueblo chileno que nos eligió, porque al final el pueblo votó por ese presidente, o la mayoría de los votantes, para lo que fuimos elegidos, que no fue para esto. Porque cuando la Grace dice, no, y el costo es que, por ejemplo, la visa para entrar a otros países, ¿y cuál es el costo para los que vivimos en este país? El peor costo lo está pagando la gente en la calle que se encuentra con esos delincuentes que están indultados, porque, ojo, a mí no me vengan con que, no, es que ellos... Los indultados fueron personas que salieron una vez a manifestarse y en medio de esta revuelta los tomaron detenidos y se los llevaron. Pero son personas que no tienen ningún... O sea, todos tenían antecedentes, y antecedentes delictuales, no de manifestaciones políticas, antecedentes delictuales. Y esos delincuentes son los que están en la calle. Entonces, cuando tú vas a Raya para la Suma a hablarle a la gente de la calle, la que salimos a trabajar, la que tomamos el colectivo, la que tenemos que esperar en la esquina a las micro a las 7 de la mañana y los asaltan, a los estudiantes que por robarle una mochila, algunos de ellos los han golpeado, al extremo de dejarlos casi muertos. ¿Cuál es el costo si al final lo vive el ciudadano y no se endurecen las penas, sino se van ablandando contra la delincuencia? Lo mismo que hablábamos al principio del famoso funeral, pero tú también mencionaste algo bien claro, el tema de la mesa de seguridad, ¿cachai? Que cuando nosotros los ciudadanos escuchamos mesa de seguridad, chanfle, o sea, se van a sentar y con mano dura van a luchar contra la delincuencia. Y no es así, no es así. De hecho, la oposición, cuando se retiraron justamente por eso, porque parece una película mal contada. Mira, lo que está viviendo, desgraciadamente el gobierno hoy día está viviendo una película mal contada para los chilenos, porque ni siquiera los ofrecimientos de campaña, ni siquiera, porque quiero recordarles a quienes votaron por el presidente Boric, que como aquí se dijo, era uno de los voceros también del tema de los retiros, que hoy día de él para abajo, con todos sus ministros, se oponen incluso a los retiros. Más allá de que, como muy bien dijo Claudio, no estemos de acuerdo, no estoy de acuerdo con ninguno por el daño que se producía financieramente a nuestro país, pero en el tema de inflación y todo eso. Pero más allá de eso, o sea, un gobierno que usa eso como bandera de lucha y de lo cual hoy día está en contra. O sea, estamos viviendo una película mal contada. Y yo creo, Andrés, que el gobierno paga qué costo político. Que a lo mejor muchos senadores y diputados de su coalición no lo apoyen. Que, no sé, que la gente encuentre que no lo están haciendo bien. Pero costos reales, cuando ellos siguen avanzando con su agenda que no tiene nada que ver con lo que el pueblo chileno necesita, no creo que sea un mayor costo.
Bueno, están las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos, declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevich, y varios personeros del oficialismo criticando, no sé si se recuerdan, el nombre que le puso Guido Girardi a la lista del indulto a propósito de las próximas elecciones del 7 de mayo, dio para mucho. Y también, por ejemplo, cuando estaba en su peak este tema, recordemos que el presidente Boric alcanzó su aprobación más baja en lo que va de su mandato, que era en torno a un 25%, recordemos que hoy está en un 35%, y el rechazo a los indultos se encontraba casi en un 80%, entonces yo creo que...
¿Pero cómo se enmendó el timón?
Bueno, ahí viene el análisis, que es interesante hacerlo en este programa, claro, que ¿Qué medida, qué señal concreta está dando el gobierno respecto a esto? Y es importante lo que dice Erika, porque, por ejemplo, en el programa Tolerancia Cero, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que el presidente Gabriel Boric sí tenía conocimiento de los antecedentes penales de los indultados en diciembre de 2022. Sin embargo, la ministra Camila Vallejo, en enero de este año, dejaba entrever que el presidente no estaba en conocimiento de esto. Bueno, esos son los choques que se producen al interior del gobierno. ¿Qué opinión tienes, Claudio Salinas, respecto, por una parte, al fallo del Tribunal Constitucional y a estas declaraciones que han provocado revuelo tanto en la oposición como en la ciudadanía?
Tal cual, vamos por parte. Lo primero, Andrés, hay que analizar esta cuestión de los indultos. Para lo que a Bachelet fue Dávalos, a lo que Piñera fue el estallido social delictual, hoy día vamos a tener esto lo mismo con respecto a los indultos, va a ser Boric. O sea, los indultos van a acompañar constantemente el gobierno de Boric porque va a ser su primer tema, que yo creo que va a ser muy difícil que supere. Pero veamos la sucesión de todo esto. El 31 de diciembre del 2021, el presidente Boric anuncia estos indultos. Y el presidente Boric, lo primero que dice, oye, estos son jóvenes idealistas, son jóvenes inocentes. Nos estamos dando cuenta que el presidente Boric mentía, porque antes de que ellos cometiesen estos delitos en un contexto del estallido delictual o social, ya habían cometido delitos previamente, tenían antecedentes previamente. Eso es lo primero. Lo segundo, veamos lo que dicen los informes de gendarmería, que es fundamental. Dicen que 10 de los 13 indultados, en primer lugar, tenían una alta posibilidad de poder nuevamente reincidir en el mismo delito, y en segundo lugar señalan que estos mismos tenían también, no habían tomado conciencia del daño que habían causado. O sea, la gendarmería está diciendo, oye, estos compadres van a volver a hacer exactamente lo mismo porque tampoco tienen conciencia, les da exactamente lo mismo el daño que causaron. Y esos antecedentes sí lo tenía el presidente sobre la mesa. Por tanto, el subsecretario González dice que sí lo tenía, la ministra Vallejo dice que no lo tenía. Bueno, aquí alguien está mintiendo. Lo que sí tenemos claro es que en este gobierno alguien nos está mintiendo a todos los chilenos en esta materia. Lo otro, esto sigue pasando. Veamos las declaraciones de Vlado Mirosevich, presidente de la Cámara de Diputados, amigo personal del presidente Boric, y dice, oye, en el caso de Luis Castillo, yo no estaba en los antecedentes para haberlo indultado, bajo ningún motivo. El expresidente Lago, que ya había indultado a Mateluma, dice, oye, no se debió haber indultado nuevamente. Por tanto, hay un gobierno que está quedando solo en este tema de los indultos. Ahora, con respecto al TC, yo creo que esta fue una pésima estrategia de la oposición, porque llevó a un sede judicial, administrativa judicial, que es el Tribunal Constitucional, una cuestión que es solamente un debate de tema político. ¿Por qué? Porque lo que uno se daba cuenta que podía estar bien fundado, y que así también lo señaló el Tribunal Constitucional, la legalidad, desde el punto de vista de la constitucionalidad de la acción de los indultos, no tiene ningún problema, y así lo estableció hoy día el Tribunal Constitucional. Pero uno no está alegando eso. Uno, porque se haya rechazado, no significa que estos fueron malos. No, uno está hablando sobre el mérito de haber indultado a delincuentes, a personas que habían cometido delitos, a personas que están dispuestos a nuevamente cometer delitos, según lo que ha señalado la misma Gendarmería. Por tanto, yo creo que ese debe ser el tema de fondo, que ante la peor crisis de seguridad que hemos enfrentado en nuestro país durante los últimos 30, 40 años, el presidente Boric decide estar con los delincuentes. Y lo más peligroso de esto es que él tenía todos los antecedentes sobre la mesa. O sea, esto fue un acto deliberado del presidente Boric. Por tanto, yo comparto lo que dice la Erika. Oye, ellos están felices. Era su promesa de campaña. ¿Qué están rajando vestidura ahora Lagos, que lo llamó a apoyar en segunda vuelta? ¿Qué hizo? Si él lo dijo en su campaña. O sea, él está siendo coherente con lo que ha dicho en su campaña. Por tanto, ellos están sacando adelante su programa de gobierno y los que estamos sufriendo somos todos los ciudadanos.
Bueno, y hay voces que plantean una posible acusación constitucional que ya cada vez tiene menos agua en la piscina, porque se iba a esperar este pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, pero no sé cómo ven ustedes que se esté debatiendo, o que al menos sea discusión, una posible acusación constitucional, cuando sabemos que estamos viviendo una crisis de seguridad, cuando sabemos que hay problemas económicos. Bueno, el debate que se produjo hace poco respecto a la reforma tributaria, ¿es la acusación constitucional echarle más leña al fuego e introducir este debate, generar, por así decirlo, un problema mayor, una crisis política, cuando ya tenemos muchas otras crisis por solucionar? ¿No creen que quizás la oposición en ese sentido, y te lo pregunto a ti, Grace, está siendo un poco mezquina? Porque si bien sabemos, es una decisión del presidente y todo lo que acá se explicó, que se abra este debate, que se abra la discusión respecto a una acusación constitucional. Veamos el ejemplo de Perú y de otros países donde este tipo de hechos lo único que hacen, en mi humilde opinión, es solamente introducir más crisis a un país que yo creo que en múltiples frentes ya está en crisis.
¿Sabes lo que pasa? Que yo opino un poco distinto, porque nosotros tenemos que dejar de una vez y para siempre la conducta pusilánime de decir, no quiero echarle más leña al fuego, entonces me convierto en una persona a la que pueden mentirle, pisotearla, ponerla en sitios inseguros, fallar en la inversión, atacar tu línea de productiva, atacar tu derecho a la educación porque cerramos los colegios, porque, oye, los carabineros no pueden atacar a los niños delincuentes, entonces los narcos se toman las calles, entonces no podemos seguir así. O sea, si el camino es hacer acusaciones, lo que tenemos que usar son todas las herramientas y acusaciones bien fundadas. Y dejar de tener de abogado al compadre y al que tiene más nombre y tomar a los que son más peleadores y los que tienen más conocimiento. Y seguir hasta las últimas consecuencias. A mí un tribunal constitucional me dice que yo, como presidente, estoy facultado a diestra y siniestra para indultar una, dos, tres veces delincuente contra todos los informes técnicos, y yo me voy a la Corte Internacional. O sea, si tú me preguntas a mí, yo fuera miembro de la oposición en un puesto de algún partido, yo lo único que haría es sentarlos a todos y decirles, ¿saben qué? La pelea chica no está entre nosotros. Te estoy hablando a todos. Evópolis, Republicano, UDI, Renovación, Independiente, y decir, ¿cuál es el Chile que yo quiero? ¿Quiero un Chile gobernado por traficantes, vendidos, gente que indulta a los delincuentes, que no le importa, no empatiza nada, nada con la muerte de un carabinero, que está dándole señales equívocas toda vez? Mira, lo único bueno que ha hecho la derecha en este último tiempo, que es la oposición, es rechazar el proyecto tributario. Fuera bueno, fuera malo, no es lo mismo. Dar un golpe de timón. Es lo que hay que hacer. Yo no sé si el camino sea propiamente la acusación constitucional o no, pero todas las herramientas que hay tienen que usarlas, porque no podemos seguir en esta suerte de me aguanto para no incendiarla más, porque lo que hace la izquierda es ponernos la pata encima. Y lo que ellos quieren lograr es volver al año 70. Y te voy a decir una cosa, Andrés, es que si la izquierda hubiese sido exitosa en el mundo, Rusia sería la primera potencia y no Estados Unidos. Es así de sencillo. Entonces, tenemos que entender que las utopías que se vende al pueblo en la calle no existen. Y para eso tenemos que ser una oposición unida y que use todas, todísimas las herramientas que tiene a su mano, menos la violencia. Porque la violencia es la arma de la izquierda.
O quizás Grace, se entiende, voy contigo al tiro, Erika, pero para hacer el contrapunto a la Grace, porque es interesante lo que comento, o quizás me escandalizo cuando no es mi sector. Recordemos que en el primer gobierno del presidente Piñera, 4.029 reclusos fueron liberados mediante indulto general, 767 eran personas condenadas por narcotráfico, 444 por hurto, 263 por robo, 134 por armas, 36 por homicidio frustrado y 5 por violencia intrafamiliar, y de esos, 97 indultados volvieron a reincidir. Entonces, ¿cuánto? Y pongo el dato porque sabemos que la política funciona así, pero ¿cuánto de mezquindad también y de doble cara hay dentro de estos discursos tan incendiarios y dentro de esta escandalización de ciertos sectores políticos respecto al tema? Porque en definitiva, queramos o no, el Tribunal Constitucional sí hace justicia, pero también tiene su cuota política, y es innegable que la tiene, como la tiene el Senado, como lo tiene ahora la Comisión de Expertos en el nuevo proceso constitucional. Entonces, ¿cuánto de eso hay? No sé si quieres comentar, Grace, Erika, Claudio.
Yo solo...
Mira, Erika, te encuentro toda la razón. Solo para terminar, Erika, te doy al tiro el pase. Toda la razón. También lo hizo mal. O sea, indultar delincuentes no puede ser una herramienta, pero sí te voy a poner una situación. Y solo con esto termino. La situación de seguridad del país en ese minuto no era ni la luz de lo que es ahora. Ni la luz.
Sí, yo eso no me sumo un poco a lo que dice la Grace, Andrés, cortito. No quiero, porque sé que ya nos estamos quedando pocos minutos de programa, pero solo recordarles que esto está en el contexto de lo que fue el estallido delictual. Ojo. Y que supuestamente los indultados eran personas poco menos que ángeles que salieron a tratar de liberar al pueblo de la opresión y se generó una manifestación y que tomó estos ángeles y los encarcelaron. Punto uno, la situación totalmente diferente a lo anterior. Punto dos, quiero decirte que yo fui una de las personas que hizo campaña en contra de los indultos junto a muchas otras en el tiempo en que fallece Ámbar. Ámbar, una chica de acá de Peña Blanca, que vivía a unos metros, unas poblaciones más abajo de mi casa, que fue muerta, violada y descuartizada a manos de justamente una persona indultada, que había matado a su pareja anterior con su hijo y que tuvo menos años de lo que correspondía y que Gendarmería dio un informe negativo sobre esa persona y aún así fue indultado. Y nosotros armamos campaña por redes sociales sobre el tema de los indultos, como así también aquellos que fueron indultados antes de eso, en el gobierno de la presidenta Bachelet, acá en la Quinta Región, fueron indultados, en el gobierno de Bachelet 2, fueron indultados a las 12 del día y a las 10 de la noche estaban matando a balazo a gente en la población a la que ellos fueron. Y habían sido indultados y salieron de la cárcel a las 12 del día. Y a las 10 de la noche estaban ya de nuevo siendo buscados porque habían matado personas en la calle, en una población. Entonces, habemos muchos que hemos levantado la voz por el indulto, por estos indultos que no se hacen, si bien es cierto, es una facultad del presidente, todo lo que tú quieras hablar es lo legal. Nadie está diciendo que se hace de manera ilegal. Lo que se está diciendo como ciudadanía, por favor, tomen conciencia de lo que están haciendo, porque ellos, las personas que toman esas decisiones, están muy resguardadas en su casa, muy protegidas en su casa, tienen seguridad privada, no son los que viven en la calle enfrentarse a los delincuentes que ellos mismos están indultando. Quiero contarles, o sea, yo quiero solo recordarles cuán bullado fue el caso de Ámbar, que hasta la jueza, recuerden que se hicieron querella en contra de la jueza, que dio el pase para que esta persona fuera indultada. Entonces, esto no es de ahora, Andrés, no es una pataleta de que es otro gobierno, el gobierno contrario a tu visión política, ni nada de eso. Porque esto sí es político, pero no es político partidista, porque los que tenemos que luchar en contra de la delincuencia somos un país completo, que nos da lo mismo si son de derecha o izquierda. El tema es que puntualmente este gobierno ha caído en las mismas contradicciones que tú hablaste, que si sabía de la vía delictual, que si no sabía, que si no sé qué, que el chiste mal contado, así que miente quien dice la verdad. Pero ¿sabes qué me toma un poco también Solo para terminar lo que decía Claudio, yo fíjate que creo que tú dices una decisión política, pero si el tribunal, pero si todo lo que haces del presidente más bajo es una decisión política, no solamente el presidente, su ministro, el gobierno, el senador, el diputado, todo, las decisiones, los jueces que llegan al Tribunal Constitucional son también nombrados por decisiones políticas, porque todo es política. La manera de llevar un país, la política es el arte de gobernar, y así tiene que hacerse. Ahora, desgraciadamente caemos en temas político-partidistas, ese es otro. Pero ¿sabes qué? Si hay una oposición, sea la derecha en este momento, o sea la izquierda en otro momento, y pasa esta situación, yo creo que hay que llegar a las partes que sean, porque nosotros los ciudadanos levantamos la voz, pero no se nos escucha. No salimos en la tele, no nos vienen a entrevistar por lo que estamos viviendo. Pero bueno, a la oposición la pescan, tienen prensa, llevan al Tribunal Constitucional, y hoy día es portada, po. Hoy día es portada el tema del Tribunal Constitucional, para que la gente entienda a quién le da el voto, lo que hacen los gobernantes cuando ellos le entregan el poder de decidir sobre sus vidas, sobre su economía, sobre su país. Porque cuando nosotros votamos, no se olviden que le estamos dando el poder a esa autoridad de decidir cuáles son las leyes y cuál es la forma en que se va a conducir tu vida en este país.
Claudio.
Sí, mira, para complementar, Andrés, yo creo que ¿qué es lo que diferencia este indulto del gobierno del presidente Boric y por qué ha tenido un rechazo tan amplio en la población a diferencia de los otros presidentes que también han indultado? Tú diste la cifra del presidente Piñera, también la presidenta Batelli, el presidente Lagos, todos han indultado. Es que lo que pareciera que lo que hace el actual gobierno es la respuesta ante un supuesto, se ve como un favor político que se lo está haciendo a sus amigos, que les prometió durante su campaña que lo iba a realizar. Y eso es lo que marca la diferencia, porque el resto de los indultos, en primer lugar, la gran mayoría tenía un informe favorable de indultar desde Gendarmería, y en segundo lugar, muchos de ellos respondían a estándares humanitarios por temas de salud, entre otros motivos. Pero aquí no hay persona que, ninguno de estos tres indultados tiene temas de salud. No, es un tema netamente que corresponde a una misma ideología política del gobernante de turno. Por tanto, la justificación es muy mala. Es muy mala porque la justificación es, tú en Chile puedes delinquir siempre y cuando seas amigo de los que están gobernando. Y si es que eso ocurre, bueno, ¿qué diferencia tenemos con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela? Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia entre y que la ciudadanía también lo ha percibido. Porque la ciudadanía también muchas veces se enojó, como por ejemplo ese caso tan emblemático que comentó la Erika de Ámbar. Y estaba muy enojada con eso, qué sé yo. Y interpelaron a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y llegó hasta el Congreso a dar explicaciones. Pero lo que pasa ahora es totalmente distinto, porque están indultando a personas que son amigas. No amigas que sean todos los días, pero sí amigas, al menos en pensamiento político, con este gobierno. Veamos los nexos que tiene los indultados con el Partido Comunista, con Hugo Gutiérrez. O sea, esto no es gente común y corriente. Aquí son delincuentes con nexos con los partidos políticos de en estos momentos oficialistas, y que Boric, el presidente Boric, está respondiendo a un llamado que hizo en su campaña. Eso en Chile es inédito. Nunca había pasado.
Bueno, así las cosas. La semana sigue sucediendo, varios temas. Estaremos analizando, por supuesto, en Carta Ciudadana. Y queremos saludar a ustedes, los más importantes, nuestros auditores. Sí, te voy a dar la palabra, Arturo, Claudio. A nuestros auditores de la Radio Omega de Iquique, Atacama Noticias, Radio Ruta Norte, Radio América y América TV, Radio Manquegua, Radio Salud Madre Tierra, H Radio y HTV, Radio Pirque y Magia TV, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Ritmo y TV Ritmo, Radio Paraíso, Radio Cogida, Radio Despierta, País Lobo en la web y Radio y TV El Pingüino. Recordarles que también tenemos nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana, que lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente, y les invitamos a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Claudio Salinas, ¿algo que comentar?
Un aviso muy rápido: durante los próximos minutos estamos ya en camino a el ex Congreso, donde está trabajando los comisionados expertos. Nos vamos a juntar con 16 organizaciones de la sociedad civil, con 16 líderes, que le vamos a presentar nuevamente todas las iniciativas de norma popular que presentamos en la pasada convención, que fueron todas rechazadas, y que esperamos que en esta ocasión los expertos puedan considerar estas iniciativas de norma que estamos presentando, de tal forma que tengamos un buen resultado, al menos en el proceso convencional que se está llevando a cabo. No todo debe ser tan negativo en este país, hay que enmendar el rumbo, y esperemos que esto sea un buen puntapié.
Bueno, hecho que deberíamos estar comentando en el programa del día de mañana, así que ahí está el punto que hace Claudio Salinas. Y recordarles que este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y la coordinadora relanzó su campaña de socios, en la que ustedes ingresan a www.lacoordinadora.cl, se pueden ir a la pestaña donde dice Súmate, y entre otras cosas podrán conocer las campañas, las actividades y de qué trata la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y por supuesto, quedan invitados, así lo desean, ser y aportar para que el trabajo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos siga adelante. Esto fue Carta Ciudadana de día miércoles. Muchas gracias, Grace Salazar, Erika Muñoz, Claudio Salinas. Nos reencontramos mañana. Que estén muy
Un
bien.
Un abrazo. Adiós.